Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un nuevo terremoto sacude el Ecuador. Hillary Clinton es la virtual ganadora en las primarias de Kentucky. Estados Unidos declina responder acusación de Venezuela. Y los Cavaliers de Cleveland ganan en finales de la conferencia este de la NBA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 18 de mayo de 2016. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Un nuevo terremoto magnitud 6,7 sacudió a Ecuador esta madrugada cerca de la costa pacífica, donde otro devastó varias poblaciones hace un mes. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro de este nuevo temblor estuvo localizado a 35 kilómetros de la ciudad de Muisin. El sismo se registró a las 3:00 y fue seguido de réplica más suaves. Las autoridades sismológicas ecuatorianas consideran que este nuevo sismo es una réplica del terremoto 7,8 del pasado 16 de abril, en el que 661 personas murieron y 28.000 quedaron sin hogar. No hubo alerta de tsunami, pero los residentes de Quito, la capital ecuatoriana, salieron momentáneamente a las calles. No hubo reportes de fatalidades, pero sí de daños adicionales a edificios que ya estaban desahuciados. Las autoridades trabajan en Muisne para restaurar la energía eléctrica a las áreas afectadas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Con casi todos los votos contados, la exsecretaria de Estado supera por unos 2.000 votos al senador por Vermont, Bernie Sanders. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, se acercó el martes a una casi segura nominación a la presidencia por el Partido Demócrata. Con la mayoría de los votos contados en las primarias de Kentucky, Clinton superaba al senador Bernie Sanders por 1.923 votos. Las autoridades electorales dijeron que todavía no declararían al ganador, pero Clinton se adjudicó la victoria. En todo caso, el resultado final es de poca importancia porque los demócratas otorgan delegados de manera proporcional y los dos candidatos van a terminar repartiéndose de manera casi equitativa los 55 delegados del estado. Si bien Sanders ganó la otra elección en Oregon, el senador va a necesitar ganar casi el 85% de los delegados restantes para poder superar a Clinton y ganar la nominación. Hasta ahora, la única elección que ha ganado por ese margen es la de su propio estado de Vermont. Los demócratas tienen elecciones el 4 de junio en las Islas Vírgenes y al día siguiente en Puerto Rico. Como no hay suficientes delegados en esos estados como para cambiar la competencia, se espera que Clinton amarre la nominación el 7 de junio. Una encuesta de NBC SurveyMonkey publica el martes una muestra que Clinton supera a Donald Trump. El presunto nominado republicano por un estrecho 48 a 45%, 5 puntos menos que hace una semana. Por otra parte, Donald Trump hizo las paces con la periodista de la cadena Fox, a la que insultó en agosto durante y después de un debate republicano. El presunto nominado republicano fue entrevistado por la periodista Megyn Kelly y la conversación fue transmitida ayer martes. Kelly lo confrontó por haberla llamado bimbo o estúpida, a lo que Trump le contestó: ¿yo dije eso? Muchas veces, respondió Kelly. Excúsame, le dijo avergonzado. En tu vida, Megyn, te han dicho cosas peores. Megyn no se quedó callada. No es por mí, es por el mensaje a las jovencitas y a las otras mujeres, dijo. El magnate también pareció incómodo de haber retuiteado un mensaje que se burlaba de la apariencia de Heidi Cruz, la esposa del senador Ted Cruz, ex rival de Trump por la nominación. La entrevista se hizo antes de que se revelara que Trump se había hecho pasar por su publicista para exagerar sobre sus logros con las mujeres. Por otro lado, Trump dijo a la agencia Reuters que está abierto a hablar con el líder norcoreano Kim Jong-un para tratar de detener el programa nuclear de la nación comunista. Le hablaría, no tendría problema de hablar con él, dijo Trump. Al mismo tiempo, presionaría mucho a China porque económicamente tenemos mucho poder sobre China, agregó el aspirante republicano. Y los estados donde los hispanos ejercen mayor influencia en la contienda electoral son Florida, Nevada y Colorado. Pero Virginia registra un sustancial incremento de la población de origen latino durante los últimos 20 años. Lina Correa tiene esta nota especial.
Estoy aquí en El Salvador, ese soy yo. Y ella es mi mamá.
Repasar las fotos que por años han permanecido guardadas en la memoria es para Nelson Rodríguez revivir recuerdos del camino que ha recorrido hasta el lugar que hoy ocupa y la misión que cumple entre la comunidad hispana del norte de Virginia.
En mi país me tocó vivir la época de la guerra. Era un niño entonces y me tocó ver cosas que, tú sabes, solo se ven en guerras, pero uno se acostumbra pero sí lo impacta a uno.
Tanto que un día, como lo han hecho generación tras generación muchos hispanos que han sobrevivido para contar su historia, decidió dejar atrás lo único que había conocido en su corta existencia.
Uno futuro, claro. Estabas como a la espera de que mañana alguien llegaba y acababan con tu vida. Y no importaba si eras un niño.
Su falta de futuro y la pobreza extrema en la que vivió fueron a su vez una bendición. Pues en medio de la desesperanza, de la mano de hermanos salesianos, la ciudad de los niños cambió su vida.
Lo creas o no, aprendí a hacer zapatos, aprendí a hacer pantalones, aprendí a hacer camisas.
Pero sobre todo, marcaron las bases sobre las que ha enfrentado los retos que vendrían.
Aún en la pobreza que te conté que vivía, yo soñaba.
Un mismo sueño unió a Nelson Rodríguez con Jennifer Arias.
Yo no podría decir que pasé por lo que él pasó. Yo nací acá en Washington, D.C., estudié acá.
Paso a paso, ya son 24 años de vida juntos. Sus diferencias los fortalecieron. Pero ambos también son conscientes del fenómeno del abstencionismo entre la comunidad hispana, el mayor impedimento para hacer sentir su voz con la fuerza y el potencial que las estadísticas señalan podrían tener.
Como escuché, somos un gigante durmiendo. Entonces, si lo despertara, si este gigante se despertara, tuviéramos, los respetaran. Y cuando eso pase, entonces vamos a ver un cambio inmenso.
Cambio que podría llegar a través del voto de la comunidad de mayor crecimiento en todo el país, los jóvenes hispanos. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Casa Blanca considera que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes HR 5243 es desafortunadamente inadecuado para responder a la amenaza del virus del Zika en Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama expuso abiertamente su oposición al proyecto de ley de la Cámara de Representantes para combatir el virus del Zika. Si bien el Senado aprobó el martes su versión que destina un fondo de $1,100 millones, la Cámara tomará acción sobre la ley HR 5243, que solo considera $622 millones para luchar contra la propagación del virus. La administración aprecia que el Congreso esté finalmente tomando acciones para atender el virus del Zika, pero los fondos establecidos en la HR 5243 son desafortunadamente inadecuados para respaldar la necesaria respuesta que señalan nuestros expertos de salud pública, dijo en un comunicado la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. La administración Obama solicitó $1,900 millones para reducir el riesgo del virus del Zika, particularmente en mujeres embarazadas, a través de un mejor control de los mosquitos que transmiten el virus, el desarrollo de nuevas herramientas que incluye una vacuna y mejores diagnósticos para proteger al país del virus del Zika. Asimismo, el fondo requerido por la Casa Blanca está orientado a financiar investigaciones para entender mejor el impacto del virus Zika en infantes y niños. Otorgar fondos para combatir debe ser tratado como una emergencia, así como se consideró en el pasado el ébola y el virus H1N1, y no puede ser considerado como una compensación, se lee en el comunicado. Por estas razones, el gobierno del presidente Obama urge al Congreso para que apruebe una ley que otorgue los fondos suplementarios de emergencia en su totalidad al nivel requerido. De lo contrario, el presidente Obama vetará el proyecto de ley de llegar a su escritorio. Y no obstante el reducido presupuesto, las autoridades de salud en Kansas, por ejemplo, encontraron una fuerza investigativa y preventiva que trabaja para reducir el impacto de la expansión de Zika en Estados Unidos. Tenemos el informe con José Pernalete.
Con actividades de campo, jóvenes estudiantes de Kansas profundizan lo que aprenden en los laboratorios de sus colegios, en un programa piloto del Departamento de Agricultura.
Al principio pensé que era solo un proyecto de la escuela,
pero es mucho más que eso.
Hayden Duiner es uno de los alumnos que experimenta con criaderos de mosquitos que realizan en clase con vasos plásticos, piezas de papel y larvas del zancudo transmisor del Zika. Noah Bush es el profesor de esta clase y explica el valioso aporte que realizan sus estudiantes.
Están contribuyendo a entender más acerca de los datos de la población de mosquitos y luego, como resultado, podremos entender un poco más sobre el Zika.
En torno a la presencia real de mosquitos, médicos expertos en enfermedades tropicales advierten sobre el arribo de las lluvias en gran parte de Estados Unidos y la potencial influencia de infectados que ya se encuentran en la nación. El doctor Hernán Bongiani conversó con La Voz de América sobre el riesgo y las medidas de precaución para evitar el contagio de una enfermedad que causa microcefalia en bebés en gestación.
Ropa de colores claros para evitar que el mosquito se le acerque. El mosquito tiene fundamentalmente pica de día. Puede ser horas de la madrugada, también en las horas del anochecer.
Por su parte, el programa piloto que se realiza con los estudiantes espera determinar el patrón de crecimiento de los mosquitos y lograr protocolos de control. José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Nosotros hacemos una pequeña pausa. Al volver, estaremos analizando que Estado Islámico ha provocado dos explosiones en Bagdad.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, una programación de La Voz de América. Dos explosiones, una después de la otra, en un mercado callejero en el área chií de Bagdad, ha dejado al menos 69 muertos y unos 75 heridos. La policía dijo que el ataque en el mercado de Shaab, en Sadr City, comenzó una explosión de un coche bomba en las afueras de un muro que rodea el mercado al aire libre, seguido de un ataque suicida cuando la gente ayudaba a las víctimas del primer atentado. Se trata de la más reciente matanza en una ola de ataques lejos de las líneas de batalla, donde las fuerzas del gobierno combaten al grupo Estado Islámico. El grupo extremista ISIS, que controla importantes áreas en el norte y oeste de Irak, incluyendo la segunda ciudad del país, Mosul, reivindicó los atentados en un escueto comunicado de una línea. Los espacios públicos y comerciales en las áreas dominadas por los chiíes son frecuentemente el blanco de los militantes suníes de ISIS que buscan socavar el poder del gobierno iraquí. El atentado coincidió con el anuncio de las fuerzas de seguridad iraquíes de que han comenzado una operación para retomar el control de Ar-Rutba, un pueblo en la provincia de Anbar que conecta las áreas dominadas por el grupo Estado Islámico y las fronteras con Jordania y Siria. Como profundamente perturbadora, calificó el secretario de Estado John Kerry la situación de Siria. Tenemos el informe con Gonzalo Abarca.
Las palabras del secretario de Estado John Kerry al término de la primera serie de reuniones sostenidas en Austria para rescatar lo poco que queda del cese de hostilidades en Siria son ilustrativas.
Nadie, absolutamente nadie, puede declararse satisfecho con la situación en Siria. Es profundamente perturbadora y estamos muy preocupados por los niveles de violencia que se han desatado en los últimos días, poniendo en riesgo el cese al fuego.
No obstante las dificultades, el encuentro determinó nuevos pasos para ampliar la base del cese al fuego y devolver el terreno perdido en los últimos días, entre ellas la advertencia de expulsión a quienes pretendan comprometerse con el acuerdo y violen el cese de hostilidades.
Al fin de cuentas, para llevar a la práctica todo lo que se ha plasmado en el papel, se necesitarán acciones claras y decisivas para llevar a cabo todo lo que se determinó hoy.
El propio canciller ruso, Sergei Lavrov, manifestó la preocupación del Kremlin por el nivel de violencia, lo que parece indicar que la situación se está saliendo de las manos.
Lo que hay detrás de nuestros esfuerzos es una preocupación conjunta sobre el incremento del terrorismo en la región, particularmente en Siria. Tenemos el problema del frente del Nusra. Ellos hacen alianzas con ciertos grupos para adherirse al cese de hostilidades. Cuando les conviene, desconocen los acuerdos y luego regresan.
Una vez más, el enviado especial de la ONU puso su atención sobre las víctimas del conflicto, a quienes no les llega ayuda humanitaria en la cantidad, la frecuencia y con la urgencia que lo requieren. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América y al volver, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de la Voz de América desde Washington. Y a pesar de que los grandes obstáculos en la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba persisten tras una nueva ronda de conversaciones, las delegaciones anunciaron avances en otros ámbitos. El detalle con Verónica Valderas Iglesias.
Cooperación en la implementación de la ley, en salud y agricultura son algunos de los acuerdos que Estados Unidos y Cuba buscan alcanzar en un futuro cercano, según anunció la jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, tras reunirse con sus homólogos estadounidenses de la Comisión Bilateral.
Fue una reunión productiva, debo señalarlo, como ha sido ya la práctica en nuestros encuentros anteriores.
Vidal agregó que prevé un incremento en las visitas a cargo de funcionarios de alto nivel que discutirán, entre otros temas, el de los derechos de propiedad intelectual.
La agenda es bastante ambiciosa en cuanto a nuevas acciones, nuevos acuerdos, nuevas visitas, nuevos diálogos.
Hay, sin embargo, asuntos delicados como el del embargo comercial y la inmigración ilegal que no se espera sean resueltos antes de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, deje el cargo.
Uno esperaría del lado de Cuba que quien quiera que sea el presidente próximo de Estados Unidos tenga en cuenta la opinión de la mayoría de la opinión pública de Estados Unidos la opinión de la mayoría de todos los demás sectores, del sector empresarial, de los, una buena parte de los círculos políticos del país, de organizaciones no gubernamentales que tienen un gran interés en relacionarse con Cuba y la opinión de la emigración cubana asentada en ese país.
Ambos gobiernos afirman que hasta el momento han hecho significativos avances para aumentar la cooperación en asuntos como la educación, el medio ambiente y la cultura, entre otros. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En una conferencia de prensa ofrecida desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado venezolano informó que un avión procedente de Estados Unidos, equipado para labores de espionaje electrónico, realizó irrupciones ilegales en el espacio aéreo venezolano. Nos informa desde Caracas, Álvaro Algarra.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó sobre la presencia de un presunto plan Cóndor que busca atentar contra los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. El dignatario denunció que un avión Boeing procedente de Estados Unidos violó el espacio aéreo venezolano.
Nuestra Fuerza Aérea, nuestra aviación militar bolivariana, detectó el ingreso ilegal para labores de espionaje inusuales de el avión Boeing 707E3 Sentry, que es un sistema de alerta control aerotransportado a WATS, que tiene todos los mecanismos para el espionaje electrónico y diversas modalidades de espionaje. Este tipo de aviones es utilizado por los Estados Unidos para apoyar comunicaciones de grupos armados en zonas de guerra o para preparar condiciones para inutilizar equipos electrónicos de funcionamiento del gobierno o de la Fuerza Armada o de la economía.
El dignatario también amenazó a la Asamblea Nacional del país, de mayoría opositora, con su desaparición.
La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. Así lo creo. Está desconectado de los intereses nacionales.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James prácticamente no erró el martes y su aporte de 24 puntos en apenas tres periodos permitió que Cleveland aplastara 115-84 a los Raptors de Toronto en el primer partido de la final del Este. Kyrie Irving añadió 27 puntos a la paliza en un duelo en que los Cavaliers no resintieron la inactividad de 9 días tras resolver su serie anterior. LeBron James embocó sus primeros 9 disparos, incluida una clavada que desató el júbilo en el graderío. En una abarcadora investigación que se remontó hasta hace 8 años, el Comité Olímpico Internacional anunció el martes 31 nuevos casos de dopaje tras reanalizar las muestras de los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing. Además, podrían surgir nuevos casos de los análisis de las muestras de los Juegos de 2012 en Londres, señaló el Comité Olímpico Internacional. El COI dijo que abrió expedientes disciplinarios contra 31 atletas no identificados de 12 países que compitieron en Beijing y que tenían planes de participar en los Juegos de Río de Janeiro en agosto. El venezolano Ragnar Odor fue suspendido por 8 partidos y el jardinero dominicano José Bautista recibió una sanción de 1 por protagonizar una pelea el domingo en un partido entre los Rangers de Texas y los Azulejos de Toronto. Bautista se llevó la peor parte en la reyerta al recibir un fuerte derechazo en el rostro de parte del intermediista de los Rangers. Odor y Bautista apelaron sus respectivas sanciones, que deberán esperar cumplimiento mientras se tramitan. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América, ya volveremos con los espectáculos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona.
The war in Vietnam is not like these other wars.
En los días de Lyndon B. Johnson, decenas de miles de jóvenes regresaron a Estados Unidos desde Vietnam, envueltos en bolsas de plástico, sin haberse enterado nunca de lo que la década de los años 60 representó para la humanidad en cuanto a avances tecnológicos, comunicacionales, video, audio y en música, novedosas producciones y arreglos para canciones de protesta contra la guerra y también música para tratar de olvidar la guerra. Un prolífico creador musical del momento, Brian Wilson, produjo un álbum llamado Pet Sounds, que, según expertos, llegó a convertirse en uno de los trabajos discográficos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Pet Sounds, porque solo las mascotas y los oídos de Brian Wilson eran capaces de oír los nuevos sonidos de los Beach Boys. Pet Sounds cumple 50 años. La cantante Celine Dion recibirá el premio Icon durante la entrega de los Billboard Music Awards 2016 el 22 de mayo en Las Vegas, Nevada.
The show must go on. Empty spaces, what are we living?
Dion también subirá al escenario para interpretar The Show Must Go On, The Queen.
I've trained more world champs than anyone else in boxing history.
En Cannes, el actor Robert De Niro asistió a la premiere de su más reciente película Hands of Stone, sobre la vida del boxeador panameño Roberto Manuel Piedra Durán.
In 66 seconds, Roberto Durán changed my life.
De Niro hace el papel de Ray Arcel, entrenador de Durán.
You're Roberto Durán. Get in there and act.
Dario Boxeador es interpretado por el versátil actor venezolano Edgar Ramírez. Los créditos incluyen Point Break, Joy y la esperada The Girl on the Train.
We've given up before we tried.
Y Ariana Grande tiene un nuevo disco, Leave Me Lonely, Déjame con mi soledad, en el cual comparte voces con Macy Gray. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y de esta manera llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Agradecemos a Mr. Sidrap Franklin por haber oficiado hoy de productor y de ingeniero. Les acompañó Henry Llanos. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página www.boanoticias.com.